Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos adelante aquí en La Mañana del Espectador, recibiendo con muchísimo gusto a quienes integran esta tertulia del miércoles 1 de junio de 2016. Eduardo Lorier, buen día, ¿qué tal?
Buen día y fríos días.
Tremendo, 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 tremendo. Dijo Nubel Cisneros hoy temprano. Es el mayo más frío de lo que se recuerde en las estadísticas. Y además que el invierno se devoró al otoño, no tendremos otoño, ni siquiera.
¿Ah,
eso,
sí?
¿Eh? Sí, 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 ya está. Y además que el frío continúa hasta que de repente asume el calor más intenso. O sea, se terminaron aquellas épocas de la transición, el otoño, la primavera, ya no existe más.
Si estuviera Connie acá diría, es el capitalismo, Connie.
El capitalismo que está condicionando...
Acaba de llegar.
Está llegando... Conrado Hughes se integra a la tertulia también. Está Santiago Soto. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va?
Buenos días, un gusto como siempre estar. Leo, ahora venía mirando justo, es uno de los años más cálidos a nivel planetario. A pesar de eso nos toca estas diferencias, el aumento también en la varianza.
Tremendo.
¿Pero habrá cambio climático? Porque hay gente que lo niega.
Hay gente que lo niega, ¿no?
Estados Unidos sobre todo, hay gente que está negando esto, bueno, no sé.
Contra la ciencia creo que no se puede en este aspecto. En fin, Agustín Iturralde, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Y está con Conejío llegando... con mucho frío, ¿no, Connie? Definitivamente.
Sí, no, pero además se me ocurrió innovar. Como estaba tan feo el día, ¿cómo estará la Rambla?
¿Viste por Uber?
No, vine por la Rambla.
Y viniste por la Rambla.
Y tardé 10 minutos más de lo que tardo cuando vengo.
Bueno, muy bien.
Podríamos hacer una de la que estuvimos haciendo como intercambio previo.
Sí, a ver, la pretertulia.
Porque Connie no vino el otro día. Entonces, ¿qué dijimos? Que hoy iba a venir con unas energías renovadas. Así que vamos a ver
mamita. Se sale de la vaina. Bueno, vamos a compartir con ustedes. Hoy comenzábamos a las 7 de la mañana con este asunto vinculado a Luis Almagro y Venezuela. Estamos esperando el contacto con el señor canciller Rodolfo Ninovoa, que lo tenemos previsto para esta hora. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, activó la Carta Democrática a Venezuela, lo que puede llevar a su suspensión del ente por considerar que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. Pidió Almagro una sesión urgente del Consejo Permanente entre el 10 y el 20 de junio. Bueno, los detalles los conocemos todos. Lo cierto es que el ex canciller sustenta su diagnóstico en las denuncias presentadas por diputados opositores durante su visita a la sede de la OEA en las últimas semanas y en sus propias conclusiones explicadas exhaustivamente en este documento de más de 130 páginas que elaboró al respecto. En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo desde Caracas un llamado a la rebelión nacional contra la Carta Democrática y sugirió que Almagro... Bueno, lo vamos a escuchar en realidad. Dice, Venezuela se respeta. A ver, ¿qué decía el presidente Maduro?
Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira. Ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. Y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales.
Bueno, esto fue un acto callejero donde el mandatario adelantó que demandará judicialmente a la directiva de la Asamblea Nacional de mayoría opositora por usurpación de funciones y traición a la patria. En una declaración conjunta con sus pares de Argentina, Chile y Colombia, el canciller uruguayo, Rodolfo Ninovoa, expresó el apoyo a los procedimientos constitucionales tal como el relativo al referéndum revocatorio en Venezuela. Reitero, estamos esperando el contacto con Ninovoa, que de cualquier manera ya ha señalado que parecería que se está teniendo una visión distorsionada de lo que está haciendo Almagro al frente de la OEA. O sea, están considerando esa posición. Comienzo con Conrado Hughes.
Cuando uno escucha al colombiano chofer que funge de presidente de la República Bolivariana y escucha el grado de grosería que utiliza en sus discursos, le viene a la cabeza un viejo chiste que había, que era cuando alguien era muy grosero, decían, estás haciendo carrera para canciller. porque una de las condiciones que se supone que deben reunir los diplomáticos, y yo les recuerdo que efectivamente Maduro fue canciller de Venezuela, con lo cual realmente este sainete está teniendo ya unos ribetes impresionantes. Yo escuché al canciller de la República, a Rodolfo Nin, en declaraciones en una emisora en la madrugada de hoy, en la mañana de hoy, y parece que la posición del Uruguay es muy clara en que lo primero que se va a hacer es respaldar a la, digamos, el inicio de los procedimientos que están establecidos en el artículo 20, que eventualmente, y eso son, el artículo 20 lo que habla es de negociaciones y conversaciones, y eventualmente pudiera ser necesario aplicar el artículo 21. De todas maneras, la actitud del canciller, del secretario general de la OEA, de nuestro ex canciller Almagro, ha sido en estas circunstancias muy firme, y obviamente el pueblo venezolano, no hay más que ver en las redes sociales, le está mayoritariamente agradecido a esta actitud.
Eduardo Lorier.
Había un parlamentario socialista alemán que en una intervención en el Parlamento fue aplaudido por la derecha. Entonces, este parlamentario se preguntó y quedó para la historia, ¿qué estarás haciendo, viejo Bebel, que la derecha te aplaude? Entonces, vamos a comenzar por acá. ¿Qué estarás haciendo, Almagro, que toda la derecha continental, absolutamente toda, y extracontinental, porque hay que ver las declaraciones de los parlamentarios de Estados Unidos, lo están aplaudiendo fuertemente en este momento? ¿Qué mandados estarás haciendo, Almagro, que te conocimos, Luis, en otras actitudes y en otras posiciones, y que realmente, a raíz de estas actitudes que estás adoptando, y lo digo porque tuve conocimiento personal con él, porque tuvimos un trato muy bueno con él.
¿Coincides con Óscar Andrade, el diputado comunista, también tertuliano, que Almagro se transformó en algo así como un títere del imperialismo?
Yo creo que acá puede ser esto de una manera, vamos a decir, expresa, o de una manera indirecta, de una manera, diríamos, indirecta. Porque, ¿qué pasa? Yo lo que analizo es que me parece que hay un cuadro continental donde la crisis que ha llegado a América Latina conmueve a los distintos gobiernos, sin duda alguna. Nosotros también estamos conmovidos y movidos por esta crisis continental, que es del capitalismo, no es nuestra, que nos afecta.
No, y su inminente caída, que es lo que tiene preocupado a todo el
mundo. Y evidentemente que en este cuadro existen, bueno, movimientos como para desplazar a gobiernos progresistas o de izquierda. Ahora, puede darse esto por vías normales, o por vías como las de Paraguay. Recordarán ustedes que a Lugo se lo destituye muy rápidamente en un golpe parlamentario, de verdad, por parte de una persona como Cartes, que, bueno, los antecedentes no son muy adecuados. Lo de Zelaya en Honduras, que fue previo, también fue un golpe de esa naturaleza, y el allanamiento de la casa y todo lo demás muy, muy triste que ocurrió allí. Y en ese cuadro, entonces, después aparece el golpe en Brasil, y acá es una cosa interesante que quiero solamente anotar para desarrollar después, porque la OEA, más allá de Almagro o no, que para mí es una persona, diríamos, que va a pasar como pasamos todos en la vida, cuando Estados Unidos espía a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, cuando Estados Unidos espía comprobadamente, ¿verdad?, porque lo reconoce, a Petrobras, la principal empresa, el núcleo central del capitalismo del Estado brasileño, ¿la OEA dijo algo? ¿Algún derechista de este país o del mundo criticó esa injerencia intolerable de un imperio en otro país? Es una interesante pregunta que demuestra la dualidad de criterios que se tienen a veces para analizar estos hechos continentales.
Gracias, Eduardo. Agustín Iturralde.
No, primero quiero detenerme en por dónde arrancó Eduardo, que me parece muy, muy revelador y muy honesto de su parte. Decir, básicamente no podemos tener ningún punto de acuerdo con nadie que a juicio de Eduardo sea de derecha. Si alguien te aplaude a las derechas, que algo mal estás haciendo.
Incluyendo la ley de la gravedad.
Es muy difícil construir un país, construir políticas de largo plazo, si esa es nuestra forma de pensar, ¿no? Si siempre... A priori ya sabemos que vamos a estar per se en contra de lo que diga determinado grupo, sector o como se le quiera llamar. Es algo que me enorgullece de lo que ha sido el comportamiento histórico del wilsonismo, por ejemplo, es de no haber temido, según las circunstancias políticas, la coyuntura política, de estar alineado con distinta gente.
Con nosotros.
Y estuvo alineado con el Partido Comunista, la dictadura, la convergencia democrática.
Sí,
y estuvo, y antes de la dictadura...
No todos los wilsonistas, ¿sí? No todos los wilsonistas.
Déjame terminar. Y antes de la dictadura había apoyado un gobierno colorado cuando había...
Pero no tomes así, porque vos sabés que no es así. Hemos coincidido contigo mil veces.
Bueno,
acá.
Pero para mí, eso que tú expresaste, no. Para mí es revelador de decir, bueno, no hay nada que acordar. Sobre,
no,
el punto,
no es así, tampoco.
sobre el punto en sí mismo que estamos tratando, me parece que el documento de Almagro, que lo estuve mirando esta mañana, obviamente por arriba son más de 130 páginas, es muy exhaustivo, abarca cosas como, bueno, la violencia, la falta de medicinas en los hospitales, la corrupción, los presos políticos, la actuación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, cómo el organismo jurisdiccional supremo de la Constitucional, no me sale el nombre, va tirando un organismo totalmente avasallado por el chavismo. Bueno, y una y otra cantidad de cosas. Y llama a decir, bueno, en estas circunstancias de crisis política, la salida tiene que ser política, y en caso de Venezuela hay un mecanismo que no es el impeachment. Yo en esta mesa fui crítico del impeachment, que me parece que se lo está forzando para algo que no está previsto en Brasil. El revocatorio es un mecanismo planteado por el chavismo específicamente para tirar políticamente un gobierno cuando la gente no lo quiere más, que es específicamente lo que está pasando, y están las firmas de sobra juntas, y es a eso que los cancilleres de Uruguay, Brasil, Chile, que hasta donde yo sé es de izquierda, y Colombia, firman una carta, una declaración muy medida, muy sensata, pero que hace un explícito apoyo al proceso constitucional que es el revocatorio.
De negociación, ¿verdad?
De negociación,
que ya estaba en curso.
De negociación, pero diciendo que el revocatorio es un mecanismo
llamado
válido.
Llamado por el gobierno venezolano, o sea.
Llamado por la gente.
Aquí, ¿quién llamó a Felipe?
Rodríguez Zapatero, que es de izquierda o derecha, Rodríguez Zapatero.
Pero por eso yo te pregunto, ¿quién lo llamó?
No sé,
contame, a Samper, al presidente Santiago de la República
Soto.
Dominicana.
Santiago Bien. Soto.
Yo creo que acá lo primero que corresponde es que la Cancillería, que es quien tiene la palabra en esto por el gobierno, ha tenido una actitud... medida y al respecto ha declarado conjuntamente con otras cancillerías respecto a la situación de Venezuela, respetando el principio de autodeterminación y planteando obviamente que digamos estas cuestiones son temas que nos tienen que tener atentos a todos los países del continente. Pero creo que hay que separar un poco las cuestiones. Acá hay una cuestión que es la situación de Venezuela, que obviamente es una situación importante, que bueno, que tiene enormes dificultades en este momento, que tienen que ver con el conflicto social, económico y político que está viviendo la sociedad venezolana, que es muy importante. Y en ese contexto creo que hay dos cuestiones adicionales, que uno es Almagro como secretario general y la actitud que ha tenido, digamos, la OEA y él en particular, y la activación de Carta Democrática como otro tema aparte. Pero quiero concentrarme un poco en un país que vive la situación política que vive Venezuela. Yo, sin lugar a dudas, creo que no es adecuado echar más leña al fuego del conflicto social. Realmente es un país que está al borde de un conflicto que podría llegar a ser un conflicto social explosivo, que realmente tenga consecuencias. Bueno, ahora veíamos el video, pero hemos visto declaraciones de todo el espectro, una sociedad realmente muy polarizada, que tiene enormes desafíos por delante para superar, y creo que una actitud de insistir en la polarización o forzar más la polarización no es lo que le va a hacer bien a los venezolanos, a la situación de Venezuela, y creo que la Cancillería uruguaya en eso está actuando medidamente, y como me parece que debería ser en cualquier caso una cancillería de un país que respeta además el derecho a autodeterminación de los países vecinos.
Bien, vamos a ir a una breve pausa, luego de ella tendremos más reacciones y repercusiones de esto. Estamos intentando el contacto con el señor canciller Nino Boa. Pausa aquí en La Mañana y seguimos adelante.
Ahora viene lo lindo.